Bienvenidos, queridos amigos de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa Porque la verdad importa. Este programa pretende iluminar las noticias de nuestro día a día con la luz de la verdad con mayúscula, con la luz del Evangelio, con la luz de Jesucristo. Estamos, como siempre, con todos ustedes, María José y Rosa. Ya nos conocen. María José es madre de familia y abogado, y yo, madre de familia y médico pediatra.
Les recordamos las secciones que tenemos habitualmente en nuestro programa. En primer lugar, la lluvia de noticias. A continuación, en el punto de mira. En tercer lugar, ¿qué tenemos hoy? ¿Libro o película? Y como siempre, les agradecemos de corazón todos los emails que nos escriben a nuestra dirección de correo electrónico porquelaverdadimporta@gmail.com. Y hoy les tenemos que decir que la verdad que nos sentíamos inspiradas a hacer un programa especial, yo diría que en honor del Espíritu Santo, porque terminamos el curso, parece que se cierra un ciclo, y hablando Rosa y yo del tema, pues veíamos qué confortador es ver cómo sigue actuando el Espíritu Santo en el siglo XXI. Y para eso hemos seleccionado unas noticias que tienen ese hilo conductor de la acción del Espíritu Santo en la vida de personas muy conocidas y cómo de la mano de otras personas y de acontecimientos en su vida se han vuelto a Dios. Y en el punto de mira analizaremos y hablaremos un poco de algunas de las conclusiones que se desprenden de estos casos reales de nuestra lluvia de noticias de hoy.
Pues mire, ya vamos a comenzar con la historia de la conversión de Gary Cooper, un hombre que pasó de los rodajes de cine a ir todos los domingos a misa. Celebramos hace 50 años que murió este actor y para recordarlo sale a la luz la historia de su conversión, en la cual el Papa Pío XII un rol protagónico. Murió el 13 de mayo de 1961. Gary Cooper, ¿quién no le conoce? Uno de los grandes galanes de la historia del cine. Pues la historia de su conversión, en la que, junto a una insondable intervención divina, se dio también la mediación de un amigo, de lo que luego hablaremos,
sí,
de las mediaciones.
Sí, ese es un punto que tendrá en común muchas de las historias.
Pues este amigo supo orientar sin violencia y en el momento oportuno la vida de Gary Cooper. Se trata de Frank James Cooper. Nació en Montana el 7 de mayo de 1901 y el futuro actor aprendió allí a montar a caballo. Ha sido una habilidad que demostraría después en todos los westerns en los que ha trabajado. Cursó estudios en Inglaterra y bueno, pues su vida no es lo que más nos interesa. Sí que les quiero hacer una reseña sobre la culpa que tuvo en su conversión Pío XII, pues precisamente en aquellos años es cuando tiene lugar el encuentro con este papa, con Pío XII. La esposa y la hija eran católicas y él accedió a acompañarlas en un encuentro que tenían con el papa. Cuando consiguieron ser recibidas por el Santo Padre, cuenta la hija Mary en un libro que recordaba pues cómo fue un momento muy especial. Estaban allí los tres esperando a que apareciera el papa y Gary Cooper estaba con sus manos llenas de rosarios, anillos, medallas, todo que habían comprado pues para que lo bendijera su santidad, y lo tenía todo cogido entre sus manos, y cuando llegó el papa a su lado quiso arrodillarse para besarle la mano, perdió un poquito el equilibrio y se le cayeron entonces todas las medallas, las perlas, los rosarios, todo rodó por los suelos, por toda la habitación, algunas cosas quedaron debajo del manto del papa, y el papa supo sacar pues una sonrisa con una mirada de comprensión, quitar un poquito el peso de vergüenza que podía tener en ese momento Gary Cooper. Nos habla también su hija Mary de cómo comenzó a pensar en una posible conversión ya entonces, pero no lo manifestaba externamente. Él iba a misa los domingos acompañando a la familia, pero dando una excusa. Él decía que le gustaba mucho oír los sermones tan fantásticos que decía el padre Harold Ford. Bueno, pues muy bien, también de esto hablaremos, de la labor o de la mediación, de no solo de un amigo, sino de un buen sacerdote, ¿no? Este fue el caso de Gary Cooper, un sacerdote que fue pues compañero de aficiones. No le ha sermoneado ni le ha estado hablando, simplemente le ha acompañado precisamente los gustos. La mujer de Gary Cooper invitó a este sacerdote a merendar un día y nada más entrar ya se dio cuenta de que pues era un cazador, tenía una sala de armas, y entonces aprovechó esos gustos del actor para ganarse su amistad y su confianza. Entonces le dijo, quiero ir a pescar y a cazar contigo. Pues desde entonces fue su compañero inseparable y buceaban, cazaban, bueno, todo tipo de excursiones que aprovechaba de una forma muy inteligente el padre Ford para hablarle de la gran riqueza de la fe católica. Narra entonces su conversión y dice que fue un empujón ya definitivo cuando se bautizó después en la Iglesia Católica. En mayo de 1959 le apadrinó su amigo Shirley Barden, que también era un converso. Y bueno, la conversión pues fue muy sonada, otra cosa que también es importante, porque cuando el Espíritu Santo actúa en ti, luego lo hablaremos también, ¿verdad, María José? Pues esta fuerza de la verdad que está dentro de ti se transmite, o sea, sí.
No se queda en ti.
La riqueza del corazón
pasa por ti, pero no se queda en ti.
Habla la boca, por supuesto. Entonces, la influencia de su conversión fue enorme en el mundo de los artistas. Habla Ernest Hemingway, que era un gran amigo suyo, y recuerda, pues pocas semanas antes de morir el actor, que estaban hablando los dos largo y tendido sobre el catolicismo, y le dijo Gary Cooper, sabes que yo he tomado la decisión correcta. Y Hemingway le dijo, por supuesto. Aquella conversación, viendo a aquel moribundo tumbado en la cama, pues le había parecido el hombre más feliz de la tierra, y como amigo pues se despidió de él de la forma más bonita, casi pues entregándolo a Dios, ¿no? Y ya te dejo un poco para que hables tú. Tenemos a cuáles más bonitos los casos.
Ahora vamos a hablar de otra conversión. Se trata de un mafioso yakuza. El titular, que lo tomamos de la página de Religión en Libertad, dice así: de las bandas de la mafia yakuza al bautismo católico con su esposa y sus 8 hijos. Takayuki Oku siempre fue una persona de mal genio, pero su esposa Yuka dice que eso ha cambiado desde que empezó a ir a la iglesia. Ya lejos queda su vida en las bandas mafiosas de Japón. Toda la familia se bautizó la pasada vigilia pascual en este año 2011. La historia de Takayuki Oku comienza en la ciudad de Yamagata, a 290 kilómetros al norte de Tokio, donde conoce al jefe de una banda criminal yakuza cuando está estudiando en el instituto. Le cae bien y por esta mala influencia, esta mala amistad, acaba apuntándose a esta banda. Un tiempo después, con 17 años, decide abandonarla temporalmente, se aleja del grupo, conoce a la que sería su esposa y se casa. Sin embargo, poco tiempo después vuelve a ingresar otra vez en la banda criminal. Un día uno de sus amigos intenta dejar la banda y Takayuki le protege de la venganza del grupo, porque ya saben que en estas bandas no se permite que ningún miembro la deje, sino que si alguien intenta dejarla, pues todo el grupo ha de vengarse. Como Takayuki le protege, recibe una paliza muy dura, y esto es el desencadenante para terminar harto de esta vida y para contactar con la policía y abandonar definitivamente la banda. Es curioso que después de este distanciamiento, bueno, la familia de Takayuki empieza a crecer de una forma asombrosa, entre comillas, para lo que es la vida en Japón, y así con 36 años pues es padre de 5 niñas y 3 niños. En este periodo posterior a dejar la banda, tiene una discusión muy fuerte con su madre y en medio de la discusión le espeta: ¿por qué no te mueres de una vez? Él no sabía que su madre ya estaba enferma de cáncer y que moriría en pocos meses, sin tener ocasión de pedirle perdón ni de reconciliarse con ella. y este acontecimiento le origina una profunda depresión que le hace cuestionarse muchas cosas y le hace volverse a su antiguo padre adoptivo, que era católico, y este le sugiere como una manera de superar esa depresión que pruebe a ir a la iglesia católica. El caso es que lo hace y Takayuki se presenta en la parroquia de Yamagata. Y justo, qué casualidad, qué sentido del humor tiene el señor, que cuando entra por primera vez en la parroquia, el padre Kenji Onma, de la Congregación de los Sagrados Corazones, está diciendo la homilía y la frase que escucha este antiguo mafioso yakuza es: no importa cuánto se enfrente un hijo a sus padres, ellos siempre le perdonarán.
Qué bonito.
Lo cual es un aldabonazo en el corazón tremendo. Y él mismo dice: mi madre, ya muerta, es la principal razón para que me bautice. Además, hay muchas cosas en mi pasado yakuza. Y supongo que hay un poco de lo que podríamos llamar expiación. O sea, que él mismo reconoce que la magnitud de sus pecados requiere de una especial expiación. En principio, la mujer de Takayuki, Yuka, solamente acudía a la iglesia como conductora para llevar a su marido allí. Pero se da cuenta de que él está empezando a cambiar en su temperamento, en su manera de comportarse, y ese cambio a mejor le va tocando también a ella el corazón. Y un detalle muy importante que manifiesta la esposa es que todos en la iglesia trataban a nuestros hijos con mucha amabilidad y a los niños les encantaba ir. Incluso el pequeño, con solo un año, iba suelto por el templo con las manos juntas. Así que cuando mi marido me preguntó qué pensaba acerca de bautizarnos juntos, empecé a pensar: sí, hagámoslo. O sea, es curioso ver cómo cada uno tiene su personal itinerario, ¿no?, para acercarse a Dios. Y no solamente ellos, sino que, de hecho, el padre les plantea la siguiente pregunta a los hijos: papá va a hacerse hijo de Dios, ¿y vosotros? Y los hijos contestan: nosotros también. Y por eso se bautizaron en la vigilia pascual todos los esposos, Takayuki y Yuka, y sus 8 hijos. Toda una familia convertida al catolicismo.
Pues ahora tenemos un cantante y yo creo que a más de uno le va a sorprender. Es nada más y nada menos que Bob Marley.
Sí, a mí cuando me lo comentaste me dejé.
María José no se lo creía porque
yo decía,
me decía:
no, esto es un montaje.
Pero Bob Marley, el de los rastas, el de las rastas. Sí, sí. Pues de las rastas, o sea, pasa a la fe cristiana y lo hace poco antes de morir. Y bueno, pues sucede que es el rey del reggae, como todos conocen, y tenía solo 36 años cuando un cáncer acabó con su vida hace aproximadamente unos 30 años, también en mayo. Y durante casi toda su vida, este famoso cantante jamaicano fue un devoto de la doctrina Rastafari. La doctrina Rastafari consideran al emperador etíope Haile Selassie como la encarnación de Dios. Entonces, cuando el emperador etíope visitó Jamaica y conoció la religión Rastafari, y como consecuencia, pues envió misioneros de la Iglesia Ortodoxa Etíope, la oficial del país, a predicar a la isla, pues se encontraron. Pues el arzobispo Abuna Yehemang invirtió muchos años en hacer amistades en la isla caribeña, entre ellas pues a Bob Marley, ¿no? Esta amistad ha sido, o bueno, fue lo que le condujo al bautismo al músico. Y como he dicho antes, se bautizó pues poco antes de morirse. Cuando se bautizó, pues fue una situación muy emotiva en la que toda la familia se abrazó, todos lloraban, todos estaban juntos y durante media hora estuvieron pues como abrazados. Lo explicaba el arzobispo en una entrevista, cómo era muy emotivo ver a toda la familia fundida en un solo abrazo, ¿no? Marley por entonces ya estaba enfermo, aunque continuaba con las giras y con los viajes, pero pues estaba ya tocado un poquito, digamos que de muerte, ¿no? Pero por otro lado, su vida, como no había sido nada ejemplar en el aspecto familiar, no sé si sabrán nuestros oyentes que pues ni siquiera para el estándar Rastafari fue un ejemplo. Tenía demasiados hijos con demasiadas mujeres, distintas mujeres, ninguna era su verdadera esposa, solo estuvo casado con una. Entonces, cuando abraza el cristianismo, asume a Jesucristo como único y verdadero salvador. Y era visto como un rastamen, algo que enfureció a todos sus amigos. Y él tuvo que renunciar a todos ellos por acercarse a Dios. Y lo cuentan pues en canciones como su álbum, un álbum de mayo de 1980, que canta un tiempo antes de morir, la Redemption Song. Dice: mi mano fue fortalecida por la mano del Todopoderoso. Cantan la canción en inglés y les leo la traducción. Bob no era una estrella del rock mundano, era posiblemente lo que pudiéramos llamar un músico religioso que había triunfado en el mundo secular. Marley claramente reza cuando canta, o sea, en cada actuación él alaba a Jack. Jack, todas sus canciones aparece y es Yahvé. Él da gracias y alaba al Señor y canta en una canción que se llama La canción del milenio y que se llama One Love, y que yo creo que muchos de nuestros oyentes por lo menos les sonará un poquito de oídas. Pues en esta canción dice: dad gracias y alabanza al Señor y me sentiré bien. Él usó la música para predicar la paz y lo hizo en la violenta Jamaica y en los países que se estaban independizando en África, con lo cual una vez fue tiroteado y resultó con heridas serias de bala en una pierna, pero aún así quiso actuar. Y le decían: bueno, pero ¿cómo vas a ir así a cantar? Y decía: los que quieren hacer este mundo peor no se toman un día libre, ¿cómo voy a hacerlo yo? Con lo cual estamos hablando pues de un hombre que, dentro de sus errores, porque yo también quiero hacer ver una cosa: cuando el Señor actúa sobre una vida, sobre un alma, no precisamente a lo mejor es un desecho de virtudes, es la fuerza del Espíritu Santo la que transforma esa vida en una nueva vida.
Y podemos, lo hace tomando las miserias, los dones y las virtudes que haya en esa persona.
Pues sí, en el caso de Bob Marley, pues la verdad es que su muerte fue muy dolorosa y rezaba al final para reunirse con Dios. Decía: Jesús, llévame, era lo que su viuda comentó que le oyó decir. Y las últimas palabras que le dijo a su hijo: el dinero no puede comprar la vida.
A continuación les traemos otra historia, en este caso es la de Pierce Brosnan. Le recordarán por su famoso personaje de Remington Steele en una serie de los años 80 y también, como no, su actuación encarnando a James Bond en el año 2001. Se trata de un actor irlandés y el titular que leemos en la página también de Religión en Libertad es: la oración me ayuda a ser padre, actor y hombre. Tuvo una infancia difícil, un cáncer mató a su esposa y dice que fue la oración la que le ayudó y anima además a sus compatriotas irlandeses a superar la crisis actual con la fe. Posteriormente a la crisis de la Iglesia irlandesa, tras conocerse los escándalos de abusos sexuales, Brosnan no tuvo ninguna dificultad en hablar de su fe católica. De hecho, dijo claramente que fue la oración la que le ayudó a superar la pérdida de su esposa por el cáncer y también una grave dificultad con un hijo que cayó en una época dura. Ahora la fe le ayuda a ser un padre, un actor y un hombre. Leyendo palabras textuales suyas, dice: siempre ayuda tener un poco de oración en tu bolsillo. Al final has de tener algo, y para mí eso es Dios, Jesús, mi educación católica, mi fe. Pierce Brosnan nació en Navan, un pueblo de la ribera del Boyne en Irlanda, y tuvo una infancia difícil. Se educó en los Hermanos Cristianos, una congregación irlandesa. Él mismo dice que Dios ha sido bueno con él, Mi fe ha sido buena para mí, especialmente en momentos de profundo sufrimiento y duda. Dice que quizá no hizo bien las sumas con los hermanos cristianos en la escuela o no tuvo una gran enseñanza literaria, pero sí una cantidad firme de fe. Después de esta infancia dura, tuvo que trasladarse a Londres a los 12 años y sus palabras que vamos a transcribir o traducir un poco son: había que tener narices para ser un católico irlandés en South London en aquel momento. La mayor parte del tiempo lo pasé peleando. En 1977, estando en Londres, conoció a su primera esposa, Cassandra, otra actriz, que tenía dos hijos pequeños y estaba divorciada. Se casaron, tuvieron un hijo y a los 10 años de estar casados le diagnosticaron un cáncer contra el que luchó durante 4 años. Y moriría en 1951. Él recuerda esa época y recuerda a su esposa como una luchadora con fuerza, optimismo y pasión por la vida. Esas tardes y mañanas y días en que ella no tenía dolores, nos dábamos cuenta de lo hermoso que es todo. Dice claramente que la terapia no funcionó y que fue la oración y el trabajo lo que sí que le ayudaron. Sobre todo, además de las oraciones católicas tradicionales, el diálogo personal con el de arriba.
Qué bonito.
Qué bonito, sí.
La verdad es que nuestro punto de mira prácticamente ha estado desgranado ya, dándole la preponderancia que tiene a la acción del Espíritu Santo hoy, igual que en los primeros cristianos, sí. La omnipotencia de Dios, cómo maneja hilos de las historias.
Hemos leído hace poco los Hechos de los Apóstoles, estamos leyendo en misa, y alucina ver cómo predica Pedro y se convierte en 5.000, se bautizan 2.000. Uh-huh. ¿Te parece que el Espíritu Santo se ha agotado en esos primeros años y que ya no puede hacer obras grandes? Y viendo vidas como las de estas personas y la capacidad que tiene Dios de tocar, ¿no?, el corazón, eso te renueva por dentro, te renueva la fe y la fortaleza.
Sí que es verdad que las mediaciones, los amigos, los buenos sacerdotes
son fundamentales.
No cabe duda de que son fundamentales. Quizás también nos tenemos que plantear nosotros con nuestra conversión qué estamos haciendo con respecto a las personas que tenemos a nuestro lado para transmitirles esta gran verdad que Dios nos ha puesto dentro del corazón.
Sí.
A que no debemos de ser cobardes, porque les acabamos de presentar a ustedes cuatro personajes que, si no les decimos, como les hemos dicho, sus vidas, ni piensan que Pierce Brosnan, ni muchísimo menos
Bob Marley,
pueden ser personas que se han convertido, que son unas conversas.
Y a todo correr llegamos a la sección de ¿qué tenemos hoy, libro o película? Hoy es un libro, cambiamos totalmente de tercio, se titula El almanaque de la historia de España, para niños de 8 a 80 años. El autor es Pedro García Luaces y es un libro precioso realmente para tener en casa. Se trata de un almanaque en el sentido de que están reflejados los 365 días del año, pero con una particularidad. Cada día se relata un acontecimiento de la historia de España, de tal manera que de forma muy breve te introduces en acontecimientos importantes de la historia, en nuestros héroes, en nuestros reyes, en nuestros valores, en nuestra patria, para entender y para contagiarnos un poco de lo que han sido las raíces cristianas de España y nuestras grandes batallas y hechos, ¿no?
Históricos. Pues muy importante en este momento de la memoria histórica, me parece.
Pues sí, para situar cada cosa en su justo punto. La editorial es Ciudadela y, como les digo, el título es Almanaque de la Historia de España y el autor Pedro García Luaces.
Muy bien, pues ya con esto nos vamos a despedir de todos ustedes hasta un próximo programa. Adiós, amigos.
Hasta pronto.